vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, esto es una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Estamos saliendo en Buenos Aires por FM La Tribu, en Uruguay, Montevideo, por CX36, Radio Centenario, en Venezuela, Caracas, al son del 23, y en el País Vasco por Cosca Irratia. Somos Silvia Madia, María Torrellas, Carlos Aznárez, Jorge Lewinger, Julio César Incapié, Osvaldo Viciac y quien les habla, Pablo Gandolfo. Arrancamos hoy Resumen Latinoamericano por una de las zonas más calientes del territorio sudamericano, Colombia, justamente, y estamos con nuestro habitual columnista, Julio Incapié.
Pues sí, esta semana hubo noticias nuevas desde mi país. Desafortunadamente no son como siempre muy buenas las noticias que llegan, pero bueno, hay que hacer un análisis de ellas y mirar la situación en el que se enmarca todo esto a nivel del continente. Esta semana, desde el gobierno venezolano, se hizo la denuncia internacional acerca de un sobrevuelo que desde un avión norteamericano salido de las bases que funcionan desde Colombia y que lógicamente tenían toda la intención de mirar todo el asunto de la
infraestructura militar.
Infraestructura militar, de espionaje.
Pues, claro, recordemos que el avión justamente sobrevoló la isla de La Orchila, donde está una base militar venezolana de acceso sumamente restringido. De hecho, los mandos militares y el propio presidente son los que tienen acceso libre.
Y es un asunto muy grave porque pues se viene a sumar a esta conflictividad que ha venido sucediendo en los últimos meses, sobre todo pues, y de la incursión de ante todo de los Estados Unidos detrás de el gobierno de Colombia y de lo que se avisora a partir del próximo año, a partir de que la base militar de que está emplazada en el Ecuador de Malta va a ser empotrada en la parte norte de Colombia, en la parte norte de Sudamérica, en la frontera con Venezuela, que es en la zona de La Guajira. Un caso más que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Claro, agreguemos que lo del avión se produjo un día después de una invasión de un grupo militar colombiano en territorio venezolano, que después estuvo en investigación, pero el canciller venezolano Maduro, vinculó ambos acontecimientos y dijo que se trata de una verdadera escalada con intencionalidades bélicas de poder desatar un conflicto regional.
Sí, llama la atención igualmente, pues ya a nivel como más local, más de lo que se refiere a Colombia, el hecho de cómo desde el imperio y el mismo gobierno nacional están tratando de desviar toda la atención pública, y cada que suceden esos hechos a nivel internacional es como tratando de desviar la atención interna acerca del gran conflicto o digamos así escándalo que vive el gobierno por sus vínculos directos con el paramilitarismo, con la parapolítica, con el narcotráfico, ¿no? Veíamos hace 8 días que en el programa pasado cómo esos vínculos históricos de narcotraficante paramilitar que está hoy en la presidencia de la República en Colombia y que lógicamente esa deslegitimación de ese gobierno, pues lógicamente lo único que quieren pararlo es con una guerra posiblemente hacia países vecinos como Ecuador o hacia Venezuela, ¿no? También llama la atención que en Colombia Hoy día se esté planteando la posibilidad de que todos los senadores que están siendo procesados bajo ese proceso, valga la redundancia, de parapolítica, sean todos del ala uribista y que por consiguiente en los, y pongo entre comillas, las posibilidades de la tercera reelección de este genocida como presidente, pues se vayan a entorpecer. Es desde ahí donde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez está tratando de impedir de que esto prospere. Y pues lógicamente desde acá, desde esta tribuna, es un llamamiento a ese sector, si se puede llamar de izquierda, que está hoy en el Congreso colombiano, decir que bueno, parecen, miren desde su ética política, desde su ética como colombianos y como gente, de mirar que no se puede permitir de que el gobierno colombiano siga colocando todos estos sofismas para distraer algo que todo el mundo conoce a voz de boca, ¿no?
Digamos dos cositas entre esas cosas que se quieren ocultar. Por una parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó esta semana de que la FARC le ha pedido un contacto para volver a impulsar el canje humanitario y que no va a pedir la autorización a nadie para retomar ese contacto. Esto es una clara, más que alusión, advertencia a esa galera de conejos que parece ser la computadora del fallecido Reyes, en donde están tratando precisamente de acusar desde los Estados Unidos y desde Colombia a Correa y a Hugo Chávez en Venezuela por sus supuestas relaciones políticas o de afinidades con la FARC. Y el otro tema que podemos por lo menos mencionar es que también esta semana Uribe se negó a presidir la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que tuvo el viernes pasado una cumbre en Brasilia. Y no solo eso, porque podía, eso lo explicó por los conflictos que tiene con los países vecinos, sino también decidió, y esto sí es una demostración de su alineamiento con los Estados Unidos, de no participar en el Consejo de Seguridad Sudamericano que impulsa Brasil para todo el subcontinente.
Y mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Bromfield, fue el que dio lugar a esta posibilidad, a esta versión acerca de la instalación de una base norteamericana en territorio colombiano, particularmente en la frontera con Venezuela, que reemplace a la base de Manta, que a la cual Ecuador le pondrá fin. Y por su parte, Uribe salió a decir textualmente, dijo que hará todo lo posible para ayudar a Estados Unidos en su combate contra el narcotráfico. Al mismo tiempo que se negó a integrarse a las instancias sudamericanas, dice que hará todo lo posible para ayudar a Estados Unidos y dijo que además, no, el organismo de seguridad sudamericano no es la UNASUR, sino que debe ser la OEA.
Pues eso que acabas de mencionar, Pablo, pues como colombiano me da hasta un poco de risa, ¿no? Esa doble moral de un narcotraficante como es Uribe, alguien que ha estado ligado, que estuvo pedido en extradición hace cerca de 15 años atrás por la DEA, que estaba en un listado de canjeables, de extraditables desde Colombia, y hoy dice ser uno de los mayores aliados del imperio que lucha contra el narcotráfico. Lo único que como colombiano nos queda es realmente señalar, mostrarle al mundo de que el narcotraficante que ha venido, que se montó a la presidencia de la República, de ese grupo que se tomó la presidencia de la República, el gobierno, y que está cometiendo estas genocidio contra el pueblo colombiano, pues no es nada más ni nada menos que, como lo dijo en su momento y bien dicho el presidente Hugo Chávez, es un títere más del gobierno norteamericano, de las políticas de Estados Unidos y de la necesidad de que tiene Estados Unidos por apoderarse de los recursos naturales que no solamente posee Colombia, sino también todo el continente latinoamericano.
Bueno, vamos a escuchar un tema musical, Canción con Fidel.
¿Qué es patria sino una cultura propia? ¿Qué es identidad nacional sino una cultura propia? ¿Puede haber riqueza espiritual mayor que esa cultura propia, creada durante milenios por el hombre?
Continuamos en Resumen Latinoamericano, en este caso con una problemática que afecta a millones de compatriotas latinoamericanos, pero a los que viven en Europa particularmente. Durante la semana, la Unión Europea en Bruselas estuvo debatiendo acerca de nuevas normas comunes que pretenden fijar los 27 países sobre los inmigrantes sin papeles. Se trata de una problemática que afecta aproximadamente entre 8 y 12 millones de personas, según los distintos cálculos, que en su mayoría han llegado a la Unión Europea desde África, América Latina, China y Filipinas. El proyecto, parte de lo que prevé es endurecer la actual legislación y habilita la expulsión voluntaria, llaman ellos, expulsión voluntaria de los inmigrantes sin papeles, una repatriación forzada para aquellos que se resisten y 5 años de prohibición para entrar nuevamente a la Unión Europea, y también aumenta la cantidad de tiempo de detención posible que llevaría de 6 meses a 1 año.
Pablo, esto es como, de alguna manera, Europa tiene, por una parte, la necesidad de tener mano de obra barata de todos estos países del tercer mundo. Pero por otro lado, se encuentra con que él tampoco quiere, y esto es lo que teme, ver desplazados puestos de trabajo de europeos por este aluvión que la pobreza del tercer mundo pone sobre Europa. Y entonces levantan cada vez más alto los muros, en este caso legales, a los efectos de poder amedrentar más a aquellos que quieren huir de la pobreza o de la represión en África o en Asia y en América Latina, ¿no?
Este creo que es exactamente, Jorge, el marco en el que hay que pensar esto, la doble moral de que implica esto, porque se trata de una medida que la Unión Europea sencillamente no puede aplicar en su integridad, porque justamente la llegada de mano de obra extranjera es lo que le permite a todas las empresas europeas bajar el costo de la mano de obra en toda Europa y por lo tanto pagar sueldos más bajos.
Y evitar la deslocalización de las empresas para que no se vayan las empresas a los países del tercer mundo.
Claro, eso es lo que le permite a la Unión Europea competir tanto con las nuevas potencias emergentes, como las llaman, y con los Estados Unidos. Es decir, que aplicar esto a rajatabla sería sencillamente hacer mucho menos competitiva la economía europea.
Pablo, pero además, si no me equivoco, la semana esta que pasó, Berlusconi en Italia planteó la militarización incluso del enfrentamiento de la guerra que propone contra la inmigración ilegal, en algo que empieza a recordar, y lo conversábamos fuera de micrófonos, con los comienzos del siglo XX, en aquellos momentos del surgimiento del fascismo en Europa, ¿no?
Completamente. Aprobó un decreto que ahora deberá ser tratado por el Parlamento para aprobar 2 nuevas leyes que hacen a la legislación y a algunos delitos. Lo que hace es, en primer lugar, justamente caracterizar a la inmigración como un delito que tiene hasta 4 años de prisión, que se puede expulsar más fácilmente a los inmigrantes, y se comenzará a hacer un banco de ADN para que cuando un inmigrante quiere reagrupar a su familia, bueno, tenga que pasar por pruebas de ADN los demás integrantes para ver si es cierto que son familia o no son familia. Otra de las medidas, que algunas son sencillamente increíbles, es que, bueno, para casarse habrá que convivir 2 años, previamente hay que demostrar que se convivió 2 años, y se le quitará la patria potestad a quienes utilicen a los chicos para pedir limosna. Wow. Esto hay que ponerlo en perspectiva, esto cuando escuchábamos toda la campaña sobre la constitución venezolana, de que le iban a quitar los chicos porque se venía el comunismo y cómo eso circuló por todos lados. Bueno, esto no circuló por ningún lado. Otra de las penas que están previstas también es para aquellos que alquilen departamentos a inmigrantes ilegales, estos se los podrá quitar el Estado, podrá confiscar las propiedades. Por su parte, en el marco de esta presentación, Berlusconi dijo que la seguridad es un tema grave, que tiene que ver con todos los italianos. El derecho a no tener miedo es un derecho primario que el Estado debe garantizar. Todo este paquete represivo fue armado por la Liga del Norte, por una de las agrupaciones más fascistas de Italia que apoya al gobierno de Berlusconi.
Debe garantizar para los ricos de Italia. Y vaya a saber si cuando habla de la seguridad no está pensando Berlusconi en los barrios, los banlieues, como le llamaban de París, en donde se produjeron verdaderas sublevaciones contra este tipo de políticas racistas y de contenidos fascistas contra la inmigración, ¿no?
Sí, de hecho consiguió un amplísimo arco opositor estas medidas, porque hubo otros gobiernos, organismos internacionales, la Iglesia Católica, la propia Iglesia y la oposición italiana, todos en oposición al proyecto, que sin embargo sí tiene cierta base social. Por lo cual, y controla el Parlamento Berlusconi, así que será aprobado. Y otro de los controles que se intentan establecer es no solo hacia los extracomunitarios, sino también hacia los propios países pobres, más pobres, de la Unión Europea, para evitar la inmigración, por ejemplo, de Rumania.
Bueno, y también se enfrentó Berlusconi con España, con el gobierno español. Porque precisamente los españoles consideran que eso que está proponiendo, ¿cómo será para que eso les parezca ya una exageración?
Sí, bueno, la vicepresidenta española lo acusó de racista. Y después hubo una andanada de ministros que salieron a responderle a Berlusconi. Tendría que ver a un psiquiatra, dijo la ministra de Igualdad de España. Lo que quiere Berlusconi es cuestionar al diferente, dijo el ministro de Trabajo, y una serie de declaraciones similares en cascada por parte del gobierno español. Ahora bien, lo que acá también otro ejemplo de doble moral, porque por su parte el propio gobierno español, otro de los ministros, en este caso el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró que tenemos que ser duros con la inmigración irregular, porque si no esto va a ser un aluvión que no lo para nadie.
Bueno, en el caso español no hay solamente muros legales, están los muros de Melilla en el norte de África, en lo que es una colonia española de alguna manera, en donde ha habido muertos por el intento de ingresar para demostrar de que no es solo la ley, digamos, es también un muro real.
Bueno, vamos con otro tema musical. En este caso, Mariana Carrizo canta Nosotras, lo mejor de todo.
Hombre necios que acusáis a la mujer sin razón. Dios hizo primero al hombre y después a la mujer. Porque solo el pobrecito no sabía dónde correr. Porque solo el pobrecito no sabía dónde correr. El hombre está para trabajar y después para ser marido. Y nosotras la mujercita, para administrar su bolsillo. Y nosotras la mujercita, para administrar su bolsillo. Y si por lo menos fueran como el avestruz, que ellos son los que cuidan a los hijos, les diríamos estas coplitas de piropo. Como yo soy halconcita y vos sos un pajarito, volando yo me volviera a desplumarte en mi nidito. Como yo soy halconcita y vos sos un pajarito, en un descuido te llevar a desplumarte en mi nidito. Todo el día corre el agua, todo el día corre el viento. Y así anda corriendo usted dentro de mis pensamientos. Lindos ojitos tiene y lindo modo y mira. También linda es su boquita. quien la pudiera besar. También linda es su boquita, quien la pudiera besar. Morenitos son los ojos que me miraron risueños. Desde el día en que lo vi, me estoy muriendo por ello. Desde el día en que lo vi, me estoy muriendo por ello.
Vamos a una tanda y después seguimos escuchando Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano, estamos saliendo en Buenos Aires por FM La Tribu, en Montevideo por Radio Centenario CX36, Radio Centenario, en Caracas por El Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar por internet en la página www.agoratv.org. Allí también podrán encontrar el programa de televisión Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con Resumen Latinoamericano en Buenos Aires al 155-755-7669, 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855. Finalmente, para enviar correos electrónicos a resumenlat, con T final, @yahoo.com.ar.
Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a escuchar nuevamente al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Precisamente en el marco de la reciente cumbre realizada en Lima, el presidente Chávez realizó una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros. Allí, una corresponsal de la agencia France Press, una ciudadana española, le preguntó lo siguiente.
Mi pregunta es sobre el informe que presentó Interpol hoy en Bogotá. Usted ya había previsto que el resultado sería el que se anunció. Sin embargo, me gustaría que comentara un poco la información que hemos escuchado en esa rueda de prensa sobre un punto concreto. El director general de Interpol mencionó que estaba dispuesto a compartir con Ecuador y Venezuela los detalles de este informe, que estaba dispuesto a venir aquí. Quería saber si usted ha recibido alguna solicitud de la parte de Interpol al respecto y, sobre todo, si estaría dispuesto a recibirlos, llegado el caso. Muchas gracias.
Bienvenida a Venezuela. Déjame, yo estaba hablando de unos temas que me parecen tan importantes, ¿no? No, los temas de la cumbre son tan importantes. La situación del mundo, chica. ¿Cómo es que te llamas tú? Beatriz. ¿Tú eres de dónde, perdón, Beatriz? ¿Francesa? Española. Los temas que a mí me preocupan son temas serios, ¿saben? Temas serios. Y yo trabajo intensamente, estudio temas serios. El hambre, la crisis de los alimentos, la crisis energética, la crisis del mundo. Ahora, hay otra cosa que llaman los shows. Donde ustedes se mueven, pues. Ustedes se mueven a veces entre shows, lamentablemente. A veces los obligan a andar de show en show a los periodistas. Y ustedes, bueno, tienen que andar porque son corresponsales, es su trabajo, ¿verdad? Ah, que tienen un show ahí, unos payasos. Entonces, a algunos sectores les parece interesante el show de los payasos y quieren darle al show de los payasos el carácter de seriedad científica, ¿no? A un circo, ah, bueno, y los utilizan a ustedes para eso. A gente seria como ustedes, joven como tú, que yo sé que a ti te debe motivar mucho el tema del hambre y la miseria. Y los precios del petróleo, la energía. Yo te voy a responder, pero déjeme, como ser humano que soy, hacer una reflexión para ustedes sobre todo. Porque yo creo que ustedes son víctimas, así lo creo, de una dinámica mundial perversa, ¿saben? Perversa. Que pretende voltear el mundo, bueno, mantenerlo volteado. Hace poco vino por allí el expresidente portugués, Mario Soares, don Mario Soares, a entrevistarme. Él no es periodista, ¿no? Pero tiene un programa de televisión y entrevista por aquí, por allá, presidentes, líderes, y luego transmite allá en la televisora portuguesa. Yo tengo un gran respeto por Mario Soares. Y él me decía, me preguntaba, ¿por qué a usted en Europa lo llaman el dictador? Y eso es casi una constante. En periódicos, diarios, televisoras, en Europa. Y en Estados Unidos, en el mundo del norte, pues el mundo llamado desarrollado, tú sabes. Mundo desarrollado. Aquí estamos nosotros los subdesarrollados. Mundo desarrollado. Y entonces decía Mario, bueno, ya veo que están preparándose para otras elecciones aquí, le decía. Y le explico, mire, que el Partido Socialista, por primera vez en Venezuela y creo que en América Latina, y no sé si en Europa, yo no sé cómo eligen los candidatos en Europa, ¿no? Ustedes sabrán más que yo. A mí en verdad no me importa, cada quien hace lo que le parece más conveniente y lo que los pueblos, ¿no? Pero a nosotros nos ha parecido que es conveniente darle poder a las bases, en lo político, en lo económico, en lo social. Tenemos una estrategia clarita como este vaso de agua. Si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres. Poder, pero verdadero poder. Ahora me informaban que hay una lista de miles de autopostulados. ¿Usted se considera con las condiciones y tal para ser candidato o alcalde? Postúlese, pues. Y luego será sometido, bueno, al veredicto de las bases. En una elección que será automatizada, transparente, el 1 de junio. Me decía Mario, oye, elecciones otra vez. Todos los años aquí hay elecciones. Yo le comentaba a Mario algo que dijo Lula, otra vez Lula. Lula dijo un día, a Chávez lo acusan de tirano. Y más bien yo creo que en Venezuela hay exceso de democracia. Todos los años hay elecciones. Y cuando no las hay, Chávez las inventa. Un referéndum, cualquier cosa de esto. Y es verdad. No es exceso de democracia. Lula es una figura, ustedes saben. Una metáfora. Democracia plena hay aquí. ...60... periódicos diarios controla la oposición en Venezuela. 60... seis de ellos de circulación nacional. 80 emisoras de radio. Tengo un redondeo, un aproximado. Algunos de ellos cadenas que tienen alcance nacional. La oposición, televisoras, estaciones de radio, periódicos. Pero se dice en Europa y se repite a cada rato que aquí no hay libertad de expresión. Y mucha gente lo crea, claro, es Goebbels, estrategia de Goebbels. Como dice tu compatriota Ignacio Ramonet, es la dictadura mediática. Y yo, ustedes perdónenme, les pido perdón, pero yo creo que ustedes son víctimas, víctimas de esa dictadura. La mayoría trabajan para esa dictadura, le trabajan a una dictadura. Perdónenme, no no se sientan ofendidos. ¿Eh? Y esa dictadura vive de show en show. Por eso no me extraña que la primera pregunta, ¿no?, de Agencia France Press sea sobre un show de payasos. Una vez decía Fidel Castro, yo le comenté a él una vez, hablando, le dije, bueno, la mejor defensa es el ataque, le digo, un lugar común. Y me dice Fidel, que es un sabio, me dice, no, Chávez, en el caso tuyo, la mejor defensa no es el ataque, la mejor defensa es el contraataque. Bueno, que también es un ataque, le digo yo, pero sí, pero es contraataque. El señor secretario, creo que es secretario general de Interpol, te lo defino en dos palabras, tres palabras, un policía gringo, tiene todo el aspecto, agresivo, no deja terminar preguntas, me voy ya, señala, yo no soy psicólogo, pero uno va desarrollando algunas habilidades. Me pareció bien agresivo, irrespetuoso. En lo personal, no lo conozco. Ahora fíjate, Interpol. ¿Qué es Interpol? ¿Quiénes conforman a Interpol? Les voy a decir algo. Claro, Venezuela está incorporada a Interpol hace mucho tiempo y tenemos cuidado, siempre lo hemos dicho, con Interpol y los contactos de Interpol, sobre todo en algunos países, porque Interpol no es que en Venezuela hay unos policías que vinieron de la luna, que fueron capacitados, los mejores policías, aquí sencillamente es grupos o cuerpos policiales venezolanos que se incorporan a Interpol y entonces pasan a ser Interpol. Así que las policías de cada país, con sus virtudes y sus vicios, son Interpol. La policía de Colombia, el DAS de Colombia, el DAS. Bueno, el DAS me acusó a mí en el año 95 de que había comandado el ataque a Carabobo, el DAS. Cuando un grupo de policías y militares de Colombia, el DAS, vinieron aquí violando la soberanía venezolana y secuestraron a Rodrigo Granda, y luego dijeron que lo habían capturado en el puente internacional allá en Cúcuta, cuando cruzaba, así dijeron. Esa fue la primera versión que dieron. Ese es el DAS. Sácalo por ahí, pues. Dijeron, montaron un show y dijeron, no, venía cruzando desde Venezuela y lo capturamos en Colombia. Y resulta que empezamos nosotros a investigar y una de las cosas que me informaron del Ministerio de Interior es que Rodrigo Granda no estaba solicitado por Interpol o en Interpol. Sorpresa, al día siguiente amaneció solicitado, a las pocas horas lo incluyeron en las computadoras a última hora. Bueno, El DAS y la Policía de Colombia, según ellos mismos lo han dicho, el mismo comandante de la policía lo ha dicho, ellos hicieron la operación contra el campamento en Ecuador. Interpol debería enjuiciar a ese general que apareció como un payaso hoy otra vez. Si es que Interpol fuera una organización seria, porque hay un país que está acusando, y con pruebas, Ecuador, pruebas de a un grupo de invasores que están identificados, al menos los jefes, de haber violado un conjunto de leyes y haber cometido quién sabe cuántos delitos. El más grave, uno de los más graves de ellos, el más grave sin duda, asesinato de un grupo de personas. Asesinaron un grupo de sobrevivientes. Ahí están los ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen, ¿cómo se llama?, las pruebas forenses de que fueron ajusticiados varios de los cadáveres que ellos consiguieron horas después en la selva ecuatoriana. Además de invadir un país vecino. Destrozaron cualquier evidencia para hacer investigaciones y apareció supuestamente una computadora.
En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa, consume la huella. En mi pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra que eres tú va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de orégano el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Con perfume de orégano, el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariat. Es Rafael Primera, el viejo querendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría. Se despereza hito por el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar.
Estamos en FM La Tribu y continuamos con Resumen Latinoamericano.
Haciendo memoria. historia. La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
En esta semana se han recordado los 35 años de lucha en las arenas del desierto del Sahara del Frente Polisario, la organización combatiente y guerrillera que lucha por la independencia del Sahara y también contra la prepotencia del imperialismo marroquí. Cerca de 200.000 personas aguardan en los campamentos de refugiados de Tinduf el retorno a su tierra y la celebración de un referéndum que permita al pueblo saharaui decidir su futuro. Esta semana volvieron a reivindicar ese derecho en la localidad de Tifariti, en el 35 aniversario del inicio de la lucha armada contra el poder imperial de Marruecos.
Con el fusil arrancaremos la libertad. Ese fue el lema del Congreso Constituyente del Frente Polisario el 10 de mayo de 1973. 10 días después, el 20 de mayo, se produjo la primera acción armada contra un destacamento militar español en Yanga. Ese día marcaría el inicio de duros combates por la independencia. El alto el fuego llegaría en septiembre de 1991 en virtud de un acuerdo de paz que reconocía el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la celebración de un referéndum bajo el amparo de la ONU. Desde entonces no ha habido ningún tipo de avance. El gobierno marroquí se sigue oponiendo a cualquier consulta al tiempo que descarta totalmente la palabra soberanía.
La tercera ronda de negociaciones en Nueva York tampoco ha dado frutos. Es más, el enviado de la ONU, Peter Van Walsum, afirmó recientemente que la independencia no es una meta alcanzable y pidió al Polisario que renunciase a ella. En la declaración aprobada en aquel primer congreso de mayo del 73, el Frente Polisario anunció el inicio de la lucha armada, dado que persiste la voluntad del colonialismo de mantener su dominación sobre nuestro pueblo, la tentativa de destruirlo por la ignorancia, la pobreza, división y su separación del mundo árabe. El segundo congreso se realizó un año después, el 31 de agosto de 1974, bajo el lema de la guerra de liberación la garantizan las masas. En él se dejó claro que la idea de la autonomía no es más que una simple maniobra colonial inventada por el colonizador, intentando enmascarar su fracaso y pretendiendo seguir explotando nuestras riquezas nacionales.
El tercero se llevó a cabo en junio de 1976, un año muy significativo en la reciente historia del pueblo saharaui. El 26 de febrero salieron las últimas tropas españolas y al día siguiente el fundador del Frente Polisario, el Wali Mustafa Sayed, muerto en combate en junio, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en Bir Lelu, reconocida por 82 estados.
Antes de su retirada, el Estado español firmó el 14 de noviembre de 1975 un pacto con Marruecos y Mauritania, dándoles vía libre para invadir Sáhara. Los bombardeos de la aviación marroquí obligaron a miles de saharauis a buscar refugio en el desierto, en un inhóspito paraje cedido por Argelia.
El 5 de agosto de 1979, el Frente Polisario firmó con Mauritania un acuerdo de paz, por el que ésta renunciaba a tener cualquier reivindicación territorial o de otro tipo sobre Sáhara Occidental. El 14 de agosto, Marruecos se anexionó Río de Oro, que estaba ocupada por Mauritania.
Los combates en campo abierto favorecieron a los milicianos saharauis frente al ejército marroquí, que tuvo que replegarse en más de una ocasión. Ante los éxitos en el plano militar, la intensificación de las operaciones militares, la guerra de desgaste y la presión psicológica y el hecho de que los combates se llevasen a cabo en territorio marroquí llevaron al quinto congreso del Frente Polisario, celebrado entre el 12 y 16 de octubre de 1982, a concentrar la atención en la vía diplomática. El 12 de noviembre, la República Árabe Saharaui Democrática ocupó su asiento en la Organización de Unidad Africana como miembro de pleno derecho. En señal de protesta, Marruecos abandonó la organización africana. Tras años de lucha armada, el 28 de junio de 1991, Marruecos y el Polisario aceptaron en Houston la fecha de entrada en vigor del alto el fuego, fijada para el 6 de septiembre. A cambio, el acuerdo preveía la realización de un referéndum de autodeterminación. 17 años después, nada ha cambiado para los saharauis. Las resoluciones de la ONU se han quedado en papel mojado.
Rabat no se ha movido ni un ápice de su propuesta de autonomía, rechazando por activa y por pasiva el derecho a decidir del pueblo saharaui. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión en los territorios ocupados y las condiciones de los presos políticos. El pasado día 7, la ONG Human Rights Watch expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias y la total impunidad de la policía marroquí. A modo de ejemplo, citó el caso de Daha Ramouni y Brahim Al-Ansari, arrestados en diciembre de 2007 en el Ayun. Ambos activistas presentaron una denuncia por maltrato. Su testimonio no fue tenido en cuenta.
Frente a un proceso que está realmente paralizado y la traición de las Naciones Unidas a las esperanzas del pueblo saharaui, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, ha dicho recientemente: ni hoy, ni mañana, ni pasado, el Frente Polisario y el pueblo saharaui renunciarán a la independencia, salvo que sea el resultado de la expresión libre y democrática en un referéndum con garantías internacionales. Advirtió que con esa postura la ONU siembra la semilla del retorno a las armas.
Lamentó también que la ONU tenga un doble rasero a la hora de aplicar sus resoluciones, algunas de las cuales se adoptan con absoluta firmeza, mientras que en este caso mantiene una actitud complaciente frente a una potencia colonial y a un proceso de descolonización que debe terminar como cualquier otro. En la clausura de su duodécimo congreso en Tifariti, en diciembre del pasado año, Abdelaziz ya advirtió que si la ONU fracasa en su obligación de propiciar la descolonización, no nos quedará otro remedio que la lucha armada, porque nuestro pueblo se ha desilusionado. Abdelaziz aseguró que los saharauis están preparados para una guerra larga, sin límites en el tiempo ni en el número de batallas.
Por otra parte, debemos decir que Tifariti está situada a más de 400 kilómetros de los campos de refugiados en Tinduf y a unos 60 kilómetros del muro construido por Marruecos, y se ha convertido en un símbolo de la resistencia. El Ejército de Liberación Popular Saharaui se hizo con su control en 1979. En agosto de 1980 se empezó a construir el Muro de la Vergüenza, una fortificación de 2.720 kilómetros que divide en dos al pueblo saharaui, y 160.000 soldados marroquíes lo vigilan día y noche. A los más de 20.000 kilómetros de alambre de espino se suman miles de vehículos blindados, millones de minas antipersona y fosos que han costado la vida de centenares de personas. Esta es la situación actual de este país que lucha por su independencia, que primero bregó para ello contra España y ahora lo hace contra Marruecos, y que si todo sigue así como lo marca el rechazo de la ONU a realizar el referéndum, se van a cumplir las palabras de Mohamed Abdelaziz de volver a la lucha armada como única forma de alcanzar esa meta tan esperada por miles y miles de saharauis, la independencia.
Vamos a una tanda y después seguimos escuchando Resumen Latinoamericano. Continuamos escuchando Resumen Latinoamericano. Estamos saliendo en Buenos Aires por FM La Tribu, en Montevideo por CX36 Radio Centenario, en Caracas por El Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar por internet en el sitio www.agoratv.org. Pueden comunicarse con Resumen Latinoamericano en Buenos Aires al 155-755-7669. En Uruguay al 099-792-855. Para enviar correos electrónicos a resumenlat@yahoo.com.ar. Bueno, ahora estamos con Tamara Lali, nuestra habitual columnista para Medio Oriente. ¿Qué tal, Tamara?
¿Cómo estás?
Estamos bueno. También con un invitado, en este caso Shafiq Azal, un invitado palestino.
Sí, Sí, acá tenemos a un compatriota mío de Medio Oriente, palestino él, libanés, palestino. Así que bienvenido, Yafi.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Bien?
Sí,
de visita
todo
en la Argentina.
Bien. Sí, me alegra estar acá.
Sí, exactamente. Yafi, vos sos de origen palestino, pero nunca estuviste en Palestina.
No, mi papá es palestino y mi mamá es libanesa y yo tengo una historia un poco, digamos, que sigue muchos otros palestinos.
Exactamente.
Que tengo un pasaporte jordano, como 60% de los jordanos que son de origen palestina. Y bueno, la vida hizo que ahora vivo en Francia, en París.
Es lo que pensaba, ¿no? Que es el destino de muchos palestinos que viven en la diáspora y que hay más o menos alrededor de 6 millones de palestinos viviendo en estas condiciones, o algunas mejores, otras peores, pero que nunca han vuelto a Palestina o nunca han visto Palestina. La situación actual, después de 6 décadas, después de 60 años de palestinos fuera de Palestina, no es nada agradable, no es nada alentadora, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Yafi, acerca de la situación de los palestinos dentro de Palestina?
Bueno, la situación de ahora es complicada, pero nunca fue simple, nunca fue buena, y digamos que nos encontramos hoy en un momento diferente de los momentos de antes, ¿no? Antes de los acuerdos de Oslo, antes de la intifada. Ahora tenemos una situación nueva, una dificultad nueva, un desafío nuevo para los palestinos, que es una división interna entre los palestinos. Y esa situación añade, ¿no?, un nuevo problema que tenemos que solucionar, que es la unidad nacional. Es muy importante eso, porque enfrente a una ocupación, un terrorismo de Estado, que sigue desde más de 60 años, ahora tenemos luchas internas entre los palestinos. Lo que quiero decir sobre eso, que es muy importante, que quizás no parece en los medios, es que, bueno, acá la situación se puede resumir en el dicho dividir para reinar. Digamos que la división entre los palestinos no viene solo de la voluntad de los partidos palestinos mismos, sino que es una política, yo creo, deliberada y hecha por dividir a esos partidos.
Exactamente, provocando la división interna y tratar de generar una guerra civil, que es lo que quiere hacer en los distintos lugares Israel, ¿no?
Claro, siempre fue así, dividir a tus enemigos para controlarlos mejor, ¿no? No sé si ustedes saben, pero al principio, cuando Hamas como organización se creó como asociación que hacía solo obras sociales, Israel la financiaba. Ahora Hamas es el partido, digamos, malo, que representa a los terroristas, los islamistas, los extremistas. Y bueno, la OLP ahora es el partido, digamos, o el Fatah, el partido moderado, considerado como moderado. Hace poco tiempo Arafat era considerado como el Bin Laden por Sharon, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora se encontraron con un nuevo, y así se puede decir, miren cómo ni los palestinos dichos moderados pueden hablar con el Hamas. Entonces, ¿cómo Israel podría hacerlo? Y así es muy fácil tener una situación donde de un lado se dice que se quiere negociar y del otro lado se dice no se puede negociar con el Hamas.
En realidad Israel tiene esta política dual, o sea, por un lado negocia y va a las conferencias de paz o las llamadas conferencias de paz, pero al mismo tiempo bloquea, crea asentamientos y trata de dividir. ¿Y cómo lo ha hecho? Tomando muchos prisioneros funcionarios elegidos por el pueblo, guste o no guste, o sea, eso es otra cosa, ¿no? ¿Esto le gusta al pueblo palestino? Bueno, pero fueron tomados prisioneros funcionarios, esto es una cosa inédita en el mundo. Y esto es lo que ha hecho habitualmente, lo que hace Israel habitualmente, ¿no? Donde ingresa, lo mismo ha hecho en el Líbano, después otro tema para tratar.
Sí, claro. Lo que se tiene que saber también es que desde 2 años intentaron el Fatah y el Hamas, intentaron encontrar acuerdos entre ellos para gobernar, lo que es la autoridad palestina, que no es ni siquiera un Estado, pero para, digamos, gobernar esos territorios. Y, digo, al menos y cada acuerdo, 2 días, otros días, 3 días después, había un ataque militar de Israel, asesinatos de líderes del Hamas, provocaciones, varias veces fueron presos ministros del Hamas. Y toma la atención que cada vez que hay un acuerdo que llega entre palestinos, hay ese tipo de provocación. Entonces, por supuesto, los elementos, digamos, más radicales de la sociedad palestina, contestan esas provocaciones. Y cada vez llegamos a una nueva situación donde Israel puede decir, bueno, no hay negociación si no se para la violencia. Entonces, pero no se puede parar así, ¿no?
Es que aparte no se puede equiparar la misma violencia. Obviamente hay violencia del lado civil palestino, pero no es la misma violencia. O sea, es como comparar a un chico que tira una piedra con un soldado que lleva un tanque, digamos. Es incomparable el nivel de violencia, ¿no? Violencia de un Estado y violencia de la sociedad civil, que es lógico. Está ahogada esa sociedad civil palestina. Ahora, la Autoridad Nacional Palestina, así seguimos hablando en este término, ¿es viable hoy por hoy en un territorio totalmente ocupado, asediado, que no tiene posibilidades ni siquiera de sobrevivir la población? ¿Es viable una Autoridad Nacional Palestina sin territorio, digamos, sin ejército, sin salida al mar, sin salida a la tierra, sin qué viabilidad tiene esa Autoridad Nacional Palestina?
Bueno, es una autoridad, es algo, digamos, poco común, ¿no? Porque no estamos hablando de un Estado, entonces no es una autoridad sobre un Estado, claramente. Es una autoridad sobre grupos, sobre territorios, donde se manejan, digamos, la menor cosas que se pueden manejar en un territorio, que sean cosas sociales, pagar los funcionarios, obras sociales y, por supuesto, policía para tener el orden. Pero nada más, claramente, no puede desarrollar economía, no puede, digamos, elegir como autoridad autónoma decisiones para que avance, digamos.
No puede tener políticas exteriores autónomas de la que puede tener.
No, claro que no. Y además, yo tengo acá algunas cifras que le puedo dar, por ejemplo, sobre el agua. En Cisjordania, en las fronteras de 67, no estamos hablando del territorio de Israel, pero en Cisjordania hay 936 millones de metros cúbicos de agua. Esa es el agua que hay en Cisjordania. 132 millones son a disposición de los palestinos. 800 millones son reservados a los colonos israelíes. Un palestino usa 50 metros cúbicos de agua, el colón 2.400. El control del agua, un recurso, digamos, vital. No es controlado por la autoridad palestina.
Estamos hablando de los territorios palestinos.
De los territorios palestinos, claro.
O sea que acá me estás diciendo que Israel está robando, o los colonos, que están resguardados por el ejército israelí, los colonos judíos, están robándole el agua a los palestinos.
Bueno, tienen control del agua, tienen control de las rutas, para ir de una ciudad a una otra, digamos que está a 15 kilómetros, un palestino le toma 4 o 5 horas, a lo mejor, digamos, si no es más.
Por los puestos de control que hay.
Claro, ¿no? Entre dos ciudades, te digo, de 15 kilómetros de distancia. Un colono tiene una ruta especial para él, para, digamos, moverse en ese territorio.
Esto es muy parecido
territorio.
A Sudáfrica del apartheid, ¿no?
Y bueno, es un apartheid. Otro ejemplo, solo para decir la autoridad lo que puede hacer, la electricidad, por ejemplo, otro recurso, digamos, importante para la gente. Había una central de producción de electricidad en Cisjordania y en los años 2000 fue destruida por el ejército. Y ahora entonces Cisjordania importa toda la electricidad desde Israel. No tiene otra manera. Y los palestinos la pagan dos veces más que los colonos.
En tanto Gaza no tiene nada absolutamente.
Gaza no.
Nada, absolutamente. O sea, Israel ni siquiera...
Bueno, tenía, pero destruyeron todo.
Destruyeron todo, todo. Claro. Israel bloqueó y no siquiera le pasa electricidad. Ahora están negociando con que Egipto le venda la electricidad mucho más cara a los palestinos de Gaza. Ahora, Shafi, volviendo a tu historia, ¿no? Porque sí. A veces es fascinante, obviamente que para un palestino no, porque vive siempre en la diáspora y con el anhelo de volver, tal vez, pero para uno de afuera, es decir, ¿cómo vive el palestino desde afuera cuando muestran la llave de algún día voy a volver, porque esa fue la tierra de mi abuelo, de mi abuela, de mi padre, ¿no? ¿Hay en los palestinos de tu generación el anhelo de volver a Palestina?
Y sí, por supuesto, es un sueño, ¿no? Yo no tuve la suerte de volver. Uh-huh. Bueno, no intenté porque sé que
no te van a dejar.
No me dejan entrar. Mi familia es de una ciudad de lo que es ahora Israel, que es Nazaret, que es ahora en Israel. Y en Jerusalén mi abuela tiene una casa todavía. Entonces, bueno, mi abuela falleció, pero la casa está. Y entonces siempre tenemos algo allá. Y además tengo mucha gente de mi familia más lejana, ¿no? Que
todavía vive
en... que vive en la parte israelí. Que son los árabes palestinos del 48, exactamente. Y bueno, claramente uno sueña un día de volver. No sé si yo tendré esa suerte o quizás mis hijos. Pero bueno, lo que quiero decir también es que hay palestinos que tienen situación mucho, mucho más difícil que la mía, que son los refugiados. Uh-huh. Yo soy, digamos, un exiliado. Los refugiados... del 48, del 67, son la gente que está en la región, en campos de refugiados, que son parecidos a villas, ¿no?
Exactamente.
Y esos están en esos campos esperando devolver desde 60 años o 40 años.
Y por último, también hay refugiados internos, o sea, que claro. Son refugiados en su propia tierra, que claro. Eso es también una cosa insólita y la verdad que llamar la atención al mundo acerca de esto, ¿no? De este fenómeno del refugiado palestino, que es la mayor masa de refugiados uh-huh. en el mundo. Uh-huh.
Hubo novedades también, Tamara, en esta semana en el Líbano.
Sí, el Líbano viene desde, pasamos así un poco de Palestina al Líbano, uh-huh, pero bueno, obviamente está todo muy relacionado. En estas últimas dos semanas el Líbano vino sufriendo una suerte de violencia creciente. Algunos hablaban de una suerte de guerra civil. Yo no lo veo de esa forma. Sí veo que hay un proyecto árabe y hay un proyecto sionista americano donde hay grupos internos dentro del Líbano que son funcionales a este proyecto sionista americano y el gobierno ilegítimo del Líbano es el que le está haciendo de alguna forma esa ese entre a este proyecto americano para el nuevo Líbano, ¿no? Hay una pobreza creciente en el Líbano, hay más del 50% que están debajo del umbral de la pobreza. El Líbano, después de la guerra del 2006, que ha sido bombardeado, no ha sido reconstruido, salvo muy pocos lugares, y todavía se sigue sufriendo las secuelas de esa guerra, de ese bombardeo. Pero aparte, desde noviembre del año pasado hasta ahora, la presidencia está vacante, y esto es lo que han ido los distintos grupos que se han enfrentado estas últimas dos semanas en el Líbano, han ido a negociar en Qatar, en Doha, y bueno, felizmente han llegado a una suerte de un preacuerdo. Yo no hablaría de un acuerdo definitivo, un preacuerdo como para ya nombrar en esta semana al nuevo presidente del Líbano, que seguramente va a ser el comandante del ejército, Sleiman, que es el que ya se había más o menos planteado desde noviembre y que nunca se llegó a un consenso de las partes.
El nuevo gabinete, según las informaciones que circulan, estaría conformado por 16 ministros que responderían al actual mandatario Fuad Siniora, después 11 de la oposición de Hezbollah, sí, y otros 3 nombrados por el presidente.
Exactamente. De todas maneras, es verdad que hay un gabinete ya en principio nominado, pero hay todavía, digamos, todavía hay espacio para una nueva negociación, y creo que en estas 48 horas se va a saber definitivamente los nombres de esos funcionarios. De todas maneras, se ha llegado a ese consenso y a ese preacuerdo. Cuando ya esté definitivamente, porque ya hubo varios intentos, cuando ya esté definitivamente firmado ese acuerdo, ya se puede llegar a hablar de un nuevo gobierno en el Líbano.
Uh-huh. En términos políticos, Tamara, ¿qué evaluación haces de esta sucesión de hechos? ¿Ha ganado terreno Hezbollah, efectivamente?
En realidad, bueno, sí, yo creo que... No ha perdido, por lo menos porque había habido ahí dos decretos que fueron, digamos, se volvió a marcha atrás con esos dos decretos, que era la desestabilizar o por lo menos desbaratar a la red de comunicación de Hezbollah o de la Resistencia Nacional Libanesa, y la otra es sacar al jefe de la seguridad del aeropuerto. Los dos decretos dieron marcha atrás el gobierno actual del Líbano, y creo que esto, gracias al ímpetu que ha tenido no solamente los militantes de Hezbollah y los grupos que lo acompañan, sino de la misma población, porque salieron a la calle, hubo huelga general y estuvieron en la calle en Beirut. Beirut ha sido de alguna virtualmente ocupada por las fuerzas de la Resistencia Nacional Libanesa.
Disculpame, pero quiero añadir solo una cosa, lo que decía antes sobre la situación palestina, bueno, es la cara de la misma política, ¿no? Lo que decía de dividir para reinar.
Exactamente.
Digamos que la política de Estados Unidos de Israel es también de hacer lo mismo en Líbano. Y el Hezbollah aparece en los medios y se presenta como, digamos, un aliado de Irán, que es, por supuesto, digamos, el Estado terrorista, el eje del malo, o de Siria, y bueno, el gobierno libanés se presenta como, digamos, el gobierno moderado con quien se puede hablar. Entonces, bueno, hay la cara acá de la misma política, exactamente.
Lo anecdótico, aparte de todo esto, Shafi, es que cuando se dice de que no intervengan las fuerzas extranjeras en la política del Líbano, siempre se habla de Siria o Irán, pero nunca se habla de Francia o nunca se habla de los Estados Unidos, que sí están interviniendo continuamente en la política interna del Líbano. Y fíjense que ahora ha emplazado Estados Unidos la cuarta flota hacia el Mediterráneo y está ahí frente a las costas de Beirut.
La quinta. La quinta
flota. La quinta flota.
La cuarta viene para acá.
Viene para
América
la
Latina.
Sí, sí. Está bien.
Bueno, muchas gracias, Shafiq. Muchas gracias, Tamara. Gracias. Y vamos ahora a escuchar un tema musical.
La cruzada vuelve a empezar. Tierra Santa, extraña forma de avanzar.
Vamos a una tanda y después seguimos escuchando Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano, esto es FM La Tribu en Buenos Aires. Estamos saliendo también en Montevideo por Radio Centenario, CX36 Radio Centenario, en Caracas por El Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar a través de internet en el sitio www.agoratv.com. Pueden comunicarse con Resumen Latinoamericano en Buenos Aires en el 155-755-7669, en Uruguay el 099-792-855, y también pueden enviar mensajes, correos electrónicos a resumenlat@yahoo.com.ar. Recordamos también que el programa de Resumen Latinoamericano Televisión es emitido a través de Argentinísima Satelital todos los jueves a las 22.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Para nuestra columna habitual, la izquierda que no baja las banderas, nos encontramos con Osvaldo Viciac. ¿Qué tal, Osvaldo?
¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto de participar nuevamente en este espacio. Y hoy queremos recordar lo que significa los 20 de mayo, tanto aquí en la Argentina como en el Uruguay. Esta fecha que se toma como punto de partida, de partida en la lucha por los derechos humanos, por el secuestro y asesinato aquí en Buenos Aires del senador uruguayo Selmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelow. La indignación de aquellos hechos que sucedieron hace 32 años y el mamarracho de estos días, lamentablemente tenemos que decirlo así, donde el represor integrante del Plan Cóndor, el coronel uruguayo Jorge Trócoli, quedó en libertad en Italia porque no se llegó a tiempo con el pedido de extradición. Entonces, esto ya sucedió hace prácticamente un mes y hasta ahora el embajador sigue vigente en su cargo. El canciller lo llamó, se está hablando, ¿qué hacemos con este embajador? Pero habla claramente de que no hay seriedad en una política de derechos humanos en el Uruguay. Y justamente el presidente de la República avalando en un primer momento al embajador, porque no llegó a tiempo con el papelito a la ventanilla en la Cancillería italiana para presentar el pedido a tiempo. Y entonces, por un lado, marcha de silencio, se pide justicia para todos aquellos desaparecidos y torturadores, pero resulta que quienes participan en esa marcha, muchos funcionarios, diputados del actual gobierno, son los que avalan también, de alguna forma, esta política desastrosa de no llegar a tiempo con un pedido de extradición. Ahora surge en estos días la posibilidad de que sean enviados a la Argentina los asesinos de la nuera de Juan Gelman. Entonces, tenemos 4 o 5 casos que se investigan de más o menos 200 desaparecidos que existen de uruguayos, tanto en el Uruguay como aquí en la Argentina. Recalcamos esto, no es una cuestión de seriedad integral con respecto a los derechos humanos, es una cosa que se toma algún caso emblemático como para dejarlo ahí. Después se piden firmas para la anulación de la ley de caducidad o se hacen estas marchas del silencio donde se está pidiendo algo pero que resulta siempre a medias. Entonces, como para redondear este bloque, Pablo, te voy a hacer un cuento. Un cuento a la memoria y a la justicia de Selmar Michelini y por ende extensivo a todos los masacrados durante el poder cívico-militar en el Uruguay. A medianoche, en su hotel, el exiliado se cepilla los dientes vestido con el viejo pijama de Montevideo. Los dos automóviles contornean el obelisco. Uno de sus ocupantes reacomoda su pistola Star en el cinturón, desbordado por la gordura. El exiliado se enjuaga la boca, va hacia la cama con el libro comprado esa tarde, y otro de los represores mira la hora en el Seiko digital que le sacó a un desaparecido. El exiliado abre el libro, pero permanece unos instantes mirando el techo con la cabeza en la almohada confortable. En el asiento trasero del primer auto, junto al represor argentino maloliente de sudor, pero sin rozarlo, el mayor uruguayo de civil viene rubio y altanero, bien peinado y en silencio. Como si los argentinos fuéramos basura, rumia el argentino, mirándolo de reojo y con los pies sobre la caja de granadas. En su hotel, el exiliado tiene sueño, se deja invadir por la paz modesta del fin de jornada, quiere olvidarse, solo hasta mañana, de toda esa pobre gente que ha venido a verlo o lo ha encontrado en cafés de flores o del bajo. Unos pesos para pagar la pensión, senador. Senador, queremos que identifique los cuerpos y así los entregan. Senador, no me reciben en el albergue. Gracias, senador, y viva Valle. El mayor uruguayo dice que ahí, y el represor argentino tuerce el Falcon para pasar a una camioneta de reparto, acelera ruidosamente y se le atraviesa. Atraca con las ruedas delanteras sobre la vereda del hotel. La camioneta patina y el chofer va a insultar, pero identifica a tiempo el automóvil terrible sin matrículas. Mira cómo se abren las cuatro puertas al mismo tiempo. Ve a los hombres, tres con pistolas en la mano, el rubio con la Uzi colgada del hombro caño abajo, y a la gente. La gente se repliega atropelladamente para que pasen. Oye a los hombres que gritan, ¡adentro, adentro! Y cómo se rompen los cristales. Y entonces el chofer de la camioneta acelera, se va de ahí, segunda, tercera. Tengo hijos, Cristo, es lo que pensó. El represor espera al segundo auto con el cabo del chupadero y los otros tres uruguayos que también se sube a la vereda. Desde el edificio de la telefónica, en una esquina de enfrente, los policías de custodia miran la escena a la sombra de las columnas. Arriba, en el tercer piso, el exiliado abre la ventana. Alarmado, aliviado, tranquilo, reconoce los Falcon, tan demorados pero al fin tan puntuales. ¿Por qué iba a salvarme? Yo precisamente. ¿Por qué yo entre todos? Pero ya la puerta que se astilla a patadas y el secuestrador pálido y mal dormido parado en la puerta del dormitorio. La cadena de oro con crucifijo entre la camisa de seda verde abierta sobre la barriga velluda, la melena negrísima y cortada navaja que le tapa las orejas, los ojos grises que parecen muertos, la vocecita de boxeador. ¿Qué te habías creído, comunista hijo de puta, para venir a este país a jodernos? Y ya la pistola hundida dolorosamente bajo el mentón. Ya otro que le hace una llave y está dándole rodillazos en los riñones. Desde el umbral, sin haber descolgado su arma, el mayor dice, déjenlo, que se ponga los zapatos y un abrigo porque va a tener mucho frío. Pero alguien también soñoliento, que todavía no entiende nada, lo toca de atrás y el mayor gira rapidísimo rastrillando la Uzi. Animal feroz y bien entrenado con la lección aprendida en las antiguas maniobras contra insurgentes de Fort Gulick y encañona al muchachito recién salido de su cuarto en el corredor. Es el hijo, avisa uno, y el secuestrador empuja al padre, ya trabado con las esposas, que el otro recibe golpeándolo con la Star empuñada, y pone al muchachito su propia pistola sin seguro en el pescuezo. ¡Sentate en ese sillón y ni respires, guacho de mierda! No te muevas, hijito, piensa el exiliado. Chiquito, no te muevas ni hables nada. Y también piensa, ¿van a matarme o no van a matarme? ¿Y no van a matarte o no nos matarán aquí o quizás te dejen, hijito. Pero recomponiéndose, dice en voz alta: ¡identifíquense! ¿Con qué derecho? Ahora lo meten a empellones en el ascensor y descienden en un extraño silencio, solo con el mayor. Oye el tropel y el griterío de los que bajan por la escalera, pero el hijo ha quedado arriba, ¿o no? Ninguna puerta se ha abierto en los otros cuartos, nadie ha salido a ver qué pasa. Siente la oreja y la sien dormidas por el culatazo. La sangre del oído con el tímpano roto le corre por dentro del pijama humilde de Montevideo. Abajo, el empleado nocturno tiene los brazos en alto y la cara contra el mapa Peuser de la pared. Uno de los uruguayos del chupadero sigue pateándole los tobillos para que mantenga las piernas bien abiertas y le incrusta la escopeta de cañón recortado entre las nalgas. ¡Que ni temblé! Porque llegás a darte vuelta, llegás a mirar y te dejo el culo como una espumadera, maricón. Y el muchacho: pero si no he mirado, no vi nada, señor. El exiliado cruza el vestíbulo casi llevado en vilo por los secuestradores, la cara llena de sangre y la mirada celeste, límpida, que ve todo, que recuerda todo. El mayor, más rubio, bajo las luces escandalosas de la marquesina, acomoda la UCI en el hombro, manda que pongan al exiliado en el segundo auto y dice en el micrófono que sacó de su falcón: fase 2 afirmativa, vamos a fase 3. En la acera de enfrente se agrupan los curiosos, indecisos, intimidados, fascinados al fin por la línea de protección que forman en medio de la calle el cabo y dos de los uruguayos con las escopetas horizontales, imprevisibles. Los espectadores empiezan a salir de los teatros de varieté y a entrar en las pizzerías bulliciosas. El tránsito de la medianoche sigue pasando corrientes abajo, desviándose para eludir a los hombres armados e inmóviles. En algunos colectivos, los pasajeros se despabilan de pronto, pero al comprender, apartan los ojos de la ventanilla. Tengo hijos, yo no he mirado, nada ocurre. El automóvil verde arranca hacia atrás con un bramido, atruena con su escape libre, dobla en U hacia el sur y a contramano. Desde el asiento trasero, ensangrentado, invadido por una extraña plenitud, el exiliado mira con avidez final la fachada del hotel donde vivía. La imagen del hombre rubio que junto al otro falcón habla por un micrófono y parece canceroso bajo el resplandor amarillo. Las luces de la calle Corrientes. La noche de Buenos Aires que vuelve a cerrar sus aguas espejantes. Cuento de Carlos María Gutiérrez, del libro Los ejércitos inciertos. Se trataba justamente este cuento del secuestro de Selmar Michelini, que 48 horas después apareció asesinado junto a su amigo, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, y dos militantes tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw, aquí en Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976.
Estamos en FM La Tribu y continuamos con Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Los humidores brillan en la feria artesanal cubana dedicada al tabaco. El humidor tradicional es un cofre hermético de madera, provisto de un higrómetro para conservar la humedad necesaria, de manera que los cigarros mantengan su calidad intrínseca. Con el transcurso del tiempo y el ingenio de los artífices, estos dispositivos dejaron de ser las cajas de tabiques planos para convertirse en verdaderas obras de arte que en subastas pueden alcanzar valores de varios miles de dólares. Originalidad y buen gusto matizan el medio centenar de obras que compiten en la sexta feria de puro arte. Pasión por la artesanía, aunque los humidores acaparan hoy la atención de los visitantes a la exhibición. Patrocinada aquí por la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, la cita ocupa la sexta jornada en el centro histórico de esta tricentenaria ciudad, distante 100 kilómetros al este de La Habana. También los creadores abrieron la gama de materiales a emplear en su construcción y a la acostumbrada madera han sumado, por ejemplo, la piel. La vedette este año en la cita de los miembros de la ACA de la provincia de Matanzas es una labor de 1,6 metros de alto por similar de ancho que rememora el célebre Coliseo Romano. Otras piezas no menos admiradas son las réplicas de un auto de principios del siglo XIX, una pirámide, escudo de armas, araña y hasta un motor de agua y sus conexiones de tuberías. Los participantes en el evento concursan por el gran premio, tres primeros lugares y el galardón de la popularidad en las especialidades de humidores, utilitario, decorativos, plástica y coleccionismo. Como parte del programa, se ofrecen conferencias, muestras de coleccionistas y actividades vinculadas con las artes visuales. Llegan a México obras de Botero sobre abusos en prisión iraquí de Abu Ghraib. El pintor colombiano Fernando Botero expresó su convencimiento de que las violaciones a todos los principios humanos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib han marcado la etapa de Bush al frente de la administración de Estados Unidos, la cual será recordada como el gobierno de la tortura. A través de medio centenar de obras, el pintor nacido en Medellín hace 76 años aborda, desde su particular visión artística, las torturas y vejaciones físicas y psicológicas que padecieron los presos de la cárcel iraquí y que fueron develadas en 2004. El artista expresó su deseo de que el próximo presidente estadounidense cambie radicalmente de tendencia en cuanto al trato ejercido sobre los prisioneros de guerra. Espero que el nuevo presidente sea un demócrata, añadió Botero con ironía, e insistió en que estas prisiones deben ser abolidas y los encarcelados han de tener juicios justos como todo el mundo, volviéndose así a la ley de la civilización. Tras reiterar sus críticas a la hipocresía de una potencia mundial que se presenta como modelo de humanidad y compasiones para después ir a torturar, recordó cómo la injusticia y la monstruosidad de las imágenes difundidas por todo el planeta le produjeron una ira profunda que lo envenenó. Tragedias hay todos los días y las de la naturaleza son inevitables, pero esta se mezcló con la hipocresía y la tragedia del hombre y dio lugar, añadió, a una violación de todos los principios humanos. En cuanto a la respuesta recibida por esta serie en Estados Unidos, a donde regresará definitivamente, donada a dos universidades, Botero dice que recibió correos de odio, pero también de apoyo y agradecimiento. La serie Abu Ghraib ya ha sido expuesta en salas de Estados Unidos, Italia, Alemania y México. Los cuadros recrean con sus habituales borduras plásticas muchas de las imágenes emitidas y publicadas mundialmente de las torturas y abusos sexuales a los presos. A continuación, vamos a compartir una nota de Pascual Serrano, escrita para el sitio de internet Rebelión. Conciertos para concienciar sobre la pobreza infantil en América Latina. El pasado 17 de mayo se celebraron dos megaconciertos simultáneos en México y en Buenos Aires para concientizar a la gente sobre la importancia de luchar contra la pobreza infantil en América Latina. Según leo en La Jornada, la concientización consistió básicamente en unos videos que se transmitieron entre cada participación con mensajes del tipo: ¿qué pasaría si los niños de Latinoamérica hicieran un paro? O sea, que pararan de nacer, hartos de la situación de la pobreza. Al convertirse en recurso escaso, nos daríamos cuenta de su valor y haríamos cualquier cosa por tenerlos. Trata de una fundación, de una iniciativa de la Fundación ALAS, América Latina en Acción Solidaria, que recuerda en su página web que 32 de 54 millones de niños latinoamericanos de 5 años de edad o menos viven en la pobreza. Aunque con su sede social en el paraíso fiscal de Panamá, no creo que aporte mucho en impuestos para proyectos sociales públicos, tiene su propia solución para terminar con la pobreza: mejorar las vidas de 32 millones de niños latinoamericanos afligidos por la pobreza. Requerirá de programas integrados de educación, nutrición y salud, caracterizados por el desarrollo infantil temprano. ALAS fue creada por las principales artistas, figuras intelectuales y líderes empresariales de América Latina para lanzar un nuevo movimiento que genere un compromiso colectivo al instar la acción de los gobiernos y de los sectores público y privado, al tiempo que se asocian con organizaciones innovadoras para crear soluciones sustentables. Al crear sociedades público-privadas para trabajar al unísono, se logrará el éxito a largo plazo. Suena muy tierno, pero ¿quiénes son esos filántropos que están detrás de ALAS? Por ejemplo, Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, con 59 mil millones de dólares, 7% del PBI de México. También está Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, uno de los empresarios más ricos e influyentes de América Latina, con una fortuna estimada en 1.700 millones de dólares, según la revista Forbes, y Alejandro Soberón Curi, fundador y director general de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, la empresa líder en América Latina en producción de entretenimiento en vivo y compañía fundadora de Alta Vista Films y su división distribuidora Nuvisión. Tiene inversiones también en empresas de juego y apuestas. Otra de las impulsoras es la cantante Shakira, cuya fortuna es de 65 millones de dólares. En el acto también estuvo presente Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas, Comunicación y Relaciones Institucionales de Telmex y director general de la Fundación Telmex. Entre los músicos que cantaron en México se encuentran Ricky Martin, Miguel Bosé y David Bisbal, mientras que en Buenos Aires escucharon a Shakira, Alejandro Sanz y Paulina Rubio, entre otros. El acto consistía simplemente en un concierto gratuito, por lo que no comprendo en qué pudo mejorar la situación de los 32 millones de niños pobres. Y como si un concierto gratis contra la pobreza de los niños no fuera populismo hueco, Shakira entra al trapo de un periodista español cuando le preguntan: ¿entonces ALAS es también un freno al populismo? En clara referencia a las políticas de izquierda que pretenden desautorizar con ese término. Sí, claro, dijo la barranquillera al periódico. De forma que ya tuvieron bastante para titular: ALAS es un freno a los populismos en América Latina. Quizás una iniciativa muy concreta y poco populista puede ser meter en la cárcel a los directivos de las multinacionales que, según ha denunciado la organización Christian Aid, evaden cada año 50 mil millones de dólares de impuestos en América Latina, con los que cada día se podría salvar la vida de 300 niños menores de 5 años. No deja de ser insultante que esos empresarios y músicos multimillonarios quieran concienciar a los latinoamericanos sobre la pobreza infantil mediante el método de invitarlos a un concierto. Un poquito de sentido común serviría para llegar a la conclusión de que casi 32 millones de niños son pobres porque alguien tiene fortunas de 59 mil millones de dólares. Esa es la primera concientización que se necesita tener. La siguiente acción es todavía más sencilla de deducir. Nuestra cantautora de esta semana es Mariem Hassam. Mariem Hassam es la voz del Sahara, la voz del desierto. Adorada por los saharauis que viven en el exilio, Marian Hassam es uno de los íconos que alienta la esperanza de aquellos que permanecen en los territorios ocupados por Marruecos. Inteligente y con una voz prodigiosa, ha conseguido situar la música internacional saharaui en el siglo XXI, gracias a una atractiva puesta al día. Marian editó en 2005 el disco Deseos, su primer trabajo completo en el que ha sabido sintetizar la esencia de la UL. Este CD, que respira aires universales, supone la puesta al día de la música del Sahara Occidental. Marian Hassam, abanderada musical de la causa saharaui en el exilio, cuyas canciones podemos escuchar tanto en los diversos documentales que se vienen realizando sobre el Sahara Occidental, como de banda sonora en la infinidad de videos colgados sobre la intifada saharaui, es la protagonista, por fin, de su propio documental, La Voz del Sahara. En el documental repasamos una vida jalonada de desventuras que Marian va superando a base de coraje y tenacidad, y asistimos a esa transformación artística que la ha convertido en una de las figuras más carismáticas y respetadas del panorama actual de las músicas del mundo. Aunque desde muy joven ha estado comprometida con la cultura de su pueblo, es en la última década cuando su carrera ha experimentado una proyección internacional. Manuel Domínguez, su productor desde 1998 y ahora director del documental, la ha acompañado en sus viajes con una cámara en la mano, recogiendo todos y cada uno de sus conciertos y grabaciones. Así, ahora podemos revivir la emoción que su voz transmite en cada melisma, en cada agarit, gritos del desierto, en cada susurro. Escuchamos a Marian Hassam. Así terminamos una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Nos encontramos la próxima semana.